Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 298. Gracias por darse botón de play, ya se descarga ya sea a través de iVoox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos reunidos aquí para hablar el día de hoy acerca del evento más reciente, especial de NXT, el último del año, ahora aquí en diciembre. Y es nada más y nada menos que NXT TakeOver WarGames, con dos combates de este tipo en este show, femenino y masculino. Estuvo bastante bien, bastante sólido en el ring, habíamos hecho la previa más temprano, viendo un poco el hype, que no era mucho y todo lo demás, pero al final fue un show que cumplió bastante en el ring. Vamos a ver ahora, como siempre, combate por combate, de lo que dejó el evento. Y para eso está por aquí primero Andrés Bahamonde. Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Concuerdo contigo, fue un takeover bastante sólido. Irónicamente, para mí, hablando de NXT semanal, para mí fue la peor construcción de un takeover en la vida. Los shows han estado muy débiles, a pesar de que el wrestling ahí siempre te encuentras con algo bueno, pero fue muy, muy malo en el aspecto creativo NXT estas últimas semanas. Tuvimos un WarGames femenino que estaba muy forzado de cara al show. Tuvimos un Timothy Thatcher versus Ciampa, que la rivalidad no tenía sentido, pero tal vez eso cambie cuando ya hablemos del combate en sí. Un Grimes versus versus Loomis, que era una rivalidad que no enganchaba a nadie. Y bueno, y solamente el main event quedaba como lo único bien construido. Ah, y se me pasaba todo esto del título norteamericano, que era una historia que la verdad no se sintió un poco gratuita, como que al final no sé para qué hicieron esto ahora viéndolo en retrospectiva, pero bueno, se nos dio un show al menos muy sólido, así que tengo muchas ganas de comentar lo que se viene.
Y tenemos por aquí también a Martín Kessler. Martín, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal? Acá estamos en el Road to 300, arras del 300, sería esto ya. Muy cerquita, muy cerquita. Mañana ya sabemos que sale el 299 para todos los que están en Patreon.
Y véale, ¿qué vende humo? ¿Qué vende humo?
Que me dicen que no.
Bueno, luego, hay que hacer hype. Es que hace el hype y luego cuando llegue el 300 no tenemos nada. La gente va a decir que está pasando. Martín me ha vendido durante 3 meses, ¿no? Lo que iba a hacer. Básicamente, hecho el build de Rock contra John Cena, ¿no? Para que luego no tengamos nada en el 300.
Y va a vender el humo después para el especial de Navidad, que no sabemos tampoco si lo vamos a hacer. Va a ser un círculo vicioso. Porque ya, por ejemplo, estaba confirmado que va a haber un Final Battle acá en Arras de Lona. Entonces todo se está acumulando con TLC. Y no para de vender humo este hombre. Pero bueno, sigamos.
Sí, sabemos que va a haber también supuestamente un triple manía. Así que casi que sería ese el 300. Pero bueno, así como dice acá el típico fanboy, el arras del Road to 300 es mejor que el Road to WrestleMania. Y no hay que mencionar que WrestleMania, creo que cualquier Road to WrestleMania es malo en estos momentos y cualquier construcción de las historias principales están haciendo bastante mal, así que nuestro Road to 300 está siendo lo mejor del wrestling durante todo el año. Y bueno, tuvimos un show bastante interesante, pocos combates, por suerte. Y bueno, no sé, la verdad que no sé mucho qué pensar de todo lo que fue el show, así que bueno, vamos a hablar ya de Tribute to the Troops, que es el show que más esperamos durante todo el día.
Vamos con lo que fue TakeOver, empezando con el primer combate, que era WarGames. Shotzi, Blackheart, Io Shirai, Rhea Ripley y Ember Moon contra Candice LeRae, Toni Storm, Dakota Kai y Raquel González. Shotzi viene con nuevo tanquecito, por cierto, dato importante. Ember y Dakota empiezan. Ember lanza a Dakota en un suplex sobre las cuerdas, contra la jaula. Dakota le aplica a Ember un chiropractor desde la esquina. Shotzi es la siguiente en entrar, recordando que las Big Faces tienen la ventaja en cuanto a entradas de luchadoras. Mete una caja de herramientas al ring. Ember levanta a Dakota sobre sus hombros. Shotzi le aplica una missile dropkick ahí para un Doomsday Device. Raquel González es la siguiente en entrar. Y aquí es un poco donde funciona eso, ¿no? Porque, o sea, Raquel González se vende tan fuerte que es ella como la que mantiene las cosas parejas, ¿no? A pesar de que hay más luchadoras babyfaces en el ring. Ella sola se encarga de Ember y Shotzi. Se pone a Dakota en los hombros, la usa como arma. Rhea Ripley entra luego, tiene un duelo con Raquel. Raquel o Rhea golpea a Dakota con un martillo. Tony Storm luego entra, mete palos de kendo. Le quita la protección a una esquina para lanzar a Rhea ahí. Hace una torre en cada ring. Y Io Shirai mete dos escaleras a ring antes de entrar. Y este combate, para adelantarme un poco, me pareció maravilloso. Creo que ha sido un gran combate. Pero el detalle que no me gustó mucho, tal vez, que hizo fue un poco raro de ver, es cuando Io Shirai está queriendo entrar al ring, pero Raquel como que la detiene dos veces y como que le patea la puerta. Y como que están ahí forcejeando, como que entro o no entro, ¿no? Es un poco raro ahí, un poco que se pausa el combate. Pero luego lo que hacen es que ahí patean a Io para que quede fuera, ¿no? Luego entra Candice LeRae y antes de entrar, encara a Io que se ha quedado afuera. Y de pronto Indy Hartwell aparece para atacar a Io por la espalda. Le ponen una cadena ahí con candado en la puerta para que no pueda entrar Io. Destruyen a Shotzi en el ring con palos de kendo. Candice aplica la Wicked Stepsister para cubrir, pero no es válido porque Io no ha entrado al ring, así que no, aún no puede haber conteos ni sumisiones ni nada. Y de pronto, Io escala la jaula, está arriba en la cima de la jaula y desde ahí se lanza, metida dentro de un tacho de basura sobre todo el mundo de abajo, y es un gran spot. Luego, más tarde, meten a Io de nuevo en un tacho de basura y Dakota le aplasta ahí con un foot stomp. Ember pone dos sillas armadas juntas, ahí encima le aplica el Eclipse a Dakota. Shotzi salta en un senton sobre Candice desde una escalera entre sillas. Io intenta una super huracán rana, pero Raquel la detiene y la lanza en un powerbomb sobre una escalera que estaba puesta como puente en medio de los rings. La escalera se rompe, Raquel cubre y se lleva la victoria.
A ver, a mí me gustó el combate, pero tengo algunos problemas con él. Primero creo que, bueno, tenía la ventaja las babyfaces, pero creo que la manera en que trataron de compensar eso fue un poco artificial. Sentí que Ember está mucho tiempo en el suelo, así como para no, nunca se sintió en ningún momento prácticamente la ventaja de las babyfaces en el combate. También lo que tú mencionas, Alessandro, ese detalle de que parecía que yo estaba más concentrado en meter objetos que mantener la ventaja, ¿no? Y ya no solamente pasó una vez, pasó dos, pasó tres, pasó muchas veces y eso me sacó un poco. También creo que en el orden de entrada hubiese cambiado algunas cosas. Creo que yo hubiese partido con Raquel González, como su envergadura podía ayudar a creerme que ella podía compensar la ventaja de las babyfaces en el combate, ¿no? También había un spot que no me gustó mucho, que era cuando me parece que Candice tenía a Ember en sumisión y Shotzi, en vez de romper esa sumisión, le hace una sumisión a Tony Storm. Entonces quedo como, ¿por qué? Tu prioridad es romper esa llave y es muy posible que tal vez se rinda tu compañera antes de que se rinda Tony. Y esas cosas me sacaban un poco del combate. Pero bueno, en lo positivo hubieron spots bastante creativos. Creo que eran más creativos que lo que vimos en el main event. Creo que el tacho de basura fue el MVP del combate, se robó todas las miradas. Así que todo ese spot con Dakota, con Io también, me gustó bastante. Pero por esos pequeños detalles que estaban un poco que me sacaron un poco del combate, no pude disfrutar tanto el spot fest del final, lo que me pareció una lástima, pero con su más y sus menos me pareció un muy buen combate y me quedo con Raquel, que me parece una retadora interesante y creo que podrían dar un muy buen combate con Io, viendo que tuvo muy buen actuar ante Rhea Ripley en Halloween Havoc, así que al menos estoy contento por eso.
Sí, totalmente, creo que el año pasado ya habían hecho lo mismo con el War Games femenino, que Rhea cubrió a Baszler, que era la campeona, y bueno, terminó siendo como la campeona, retadora, campeona. Ya no recuerdo mucho de... pasó mucho tiempo. Pero ahora parece que vamos a tener lo mismo con Raquel y eso me da un poco de esperanzas. Pero en cuanto al combate, también sentí un poco extraño cómo lo fueron buqueando. Más que nada eso, lo de Io quedando fuera de la jaula, porque es estúpido, porque si no podés contar con alguien afuera no puede haber cuenta, no puede haber submission si alguien está fuera, todavía no ingresó al combate, que se supone que ahí es cuando empieza realmente la lucha. Y estás golpeando afuera para que descanse más. O sea, sería como una táctica heel quedarse afuera de la jaula para aprovecharse en los últimos minutos, entrar y ganar. Pero como que quiere entrar y la golpean, y encima hay momentos que como que las ayuda a las heels para que tomen los spots que, bueno, no están logrando tomarlos. Se sienten a veces bastante extraños. Y me pareció bueno el spot ese del tacho de basura con Dios saltando desde ahí arriba, todo, pero no sé, es como que siento que es medio estúpido. O sea, ¿por qué te pones un tacho adentro de tu cuerpo y saltás? Dentro de todo lo que es el wrestling, que ya es bastante estúpido todo lo que pasa, pero ponerse un cubo de basura adentro, ponerte adentro, saltar y te haces supuestamente como el doble de daño, no sé, no me quedó muy... me quedó bastante ingenuo eso. Después hay otro momento también de que creo que es Rhea Ripley que salta en un Swanton Bomb sobre Candice, que se pone una silla arriba de ella para lastimar a Rhea, que... Bueno, no sé. Al final, después de eso, termina siendo la victoria, que me gustó el movimiento final, que fue, se sintió como un verdadero golpe final, que dije, wow, esto sí no tiene que haber un kick out acá, porque acaba de matarla a Io, y por suerte fue el final del combate, así que bueno, espero que ese combate de Raquel y Io llegue pronto. No sé, no me da muchas esperanzas Raquel como retadora. Sé que la estuvieron construyendo bien, pero como campeona no me parece de las mejores ahora. Creo que del Team Hill había, bueno, nombres más interesantes como Tony o Dakota para retar a Io, o hacer algún momento con alguien del mismo team de Shirai, como, bueno, cualquiera de las otras tres son retadoras interesantes para Shirai, pero bueno, hubiera cambiado algo para que Raquel no termine siendo la retadora, que ya digo, me parece bastante fuerte, pero no siento que llegue con la fuerza de decir, ah, bueno, puede destronar tranquilamente de ello y nos va a dar un gran reinado. Así que bueno, es bastante incertidumbre todo lo que está pasando en NXT para mí, así que bueno, supongo que estuvo bastante bien. Al menos no duró mucho el combate. Y lo más destacable.
Bueno, a mí me gustó mucho. Creo que se contó bien la historia que se quería contar. Tuvo todo sentido, ¿no? Y fluyó bien. Y también creo que sirvió bien para elevar a Raquel. Lo cual es bueno. Y es el objetivo que tenían claramente con la victoria. Y ahora que seguramente va a retar a Io Shirai. Me pareció inteligente también meter a Io dentro del combate. Para que siendo campeona pueda perder. Y crear una retadora, ¿no? Creíble para algún siguiente show. Así que pienso que estuvo bien armado y ahora solo queda ver si Raquel está a la altura de tener un buen combate con Io Shirai. Tenemos un video de Finn Balor hablando de que por ahora disfrutemos el Wargames, pero luego volvemos a lo importante, con la atención puesta nuevamente en el Príncipe este miércoles. Tenemos luego Tommaso Ciampa contra Timothy Thatcher. Ciampa ataca la pierna izquierda de Thatcher, la rodilla, el tobillo. Thatcher sorprende a Ciampa con un uppercut, lo deja mareado. Thatcher domina. En un momento chocan cabezas y Ciampa se recupera. Thatcher busca la guillotine, pero Ciampa empuja y se van entre las cuerdas hacia afuera. Ciampa derriba a Thatcher con rodillazos, aplica el bulldog choke. Thatcher empieza a sangrar de la oreja izquierda luego de un rodillazo que recibió. Thatcher sale de la llave, aplica un German suplex. Ciampa aplica una guillotine en las cuerdas. El referee cuenta hasta 4, Ciampa suelta la llave y aplica el Willow's Bell para llevarse la victoria.
Muy buen combate, como era de esperar, tal vez ahí peleando al combate de la noche. Quién sabe, hay gente que vi que no le gustó tanto el main event, otra que sí, bueno, es discutible, pero ahí está la pelea. A ver, primero quiero hablar un poquitito del feudo, que a priori me parecía que no tenía sentido porque Ciampa hablaba de esta nueva generación, de las actitudes, ¿no? De esta mentalidad 2020 que él quería como cambiar, y curiosamente ataca a Timothy Thatcher, un tipo que no representa en absoluto las promos a quien se dirige él, ¿no? Y viendo el final del combate, estaba pensando, tal vez la intención de Ciampa sea tener cierta alianza con Thatcher, y tal vez ahí sí tendría sentido todo esto. Ahí veremos eso en los próximos NXTs, pero bueno, tal vez me equivoque rotundamente con esa apreciación. Ya yendo al combate en sí, me gustó bastante, ¿no? Me sorprendió el dominio inicial de Thatcher, no pensaba que iba a ser tan pronunciado, y mostrando todo su buen hacer, ¿no? Lo que es la sumisión y demás. De pronto viene este combate explosivo de Tommaso Ciampa, muy duro, muy físico el combate, y también mostrando que él también se puede mover en las mismas áreas que Thatcher, ¿no? Hubo un momento que creo que aplica la guillotine y parecía que, creo que era el choke, o sea, a veces me confundo con el nombre de las llaves, y parecía que lo tenía ahí, o sea, y temía lo peor, no, espero que no pierda por rendición otra vez, que ya con cuchilla pasó y no me había gustado para nada eso. Y fue un muy buen combate. Me gustó también que Ciampa utilizara las cuerdas también dentro de lo que es ofensiva, pero no me gustó el final ni me gustó el resultado. Creo que Thatcher había perdido bastantes combates, muchos, y aquí fue donde se me arruinó la cartola, porque quería que ganase Timothy Thatcher porque lo necesitaba más, pero bueno, fue una derrota, digamos, protegida, así que tal vez dé a cosas interesantes en el futuro y a ver qué sucede.
A mí no me pareció un gran combate. Estuvo ahí, o sea, sí estuvo bien, pero la duración me pareció por momentos larga y me faltó ese toque de llaveteo de Thatcher, un luchador que, bueno, se está vendiendo de esa manera, que no tenga llaves y trate de vencer a Ciampa por esos lados, pero sí fue un combate bastante físico, duro, y entiendo que a muchos le parezca el combate más destacado, que bueno, a cada uno le gusta una manera de lucha diferente, y bueno, por eso es tan hermoso este deporte de entretenimiento. Y no sé la verdad qué pensar, qué esperar. Siento que cuando terminó el combate terminé casi igual de lo que estaba antes. Fue como, bueno, sí, acabo de ver un combate de Ciampa y Thatcher. No sé qué puede venir ahora. No dejaron ninguna escena post-match. Así que, bueno, estuvo ahí. Así, y sí me impresionó la oreja de Thatcher, que está toda golpeada. Pero hay un momento que también venden a Ciampa como el cuello. Que están como, oh, no, sí, el cuello. Y 5 minutos después ya está súper bien luchando y haciendo todo el recuperándose, todo eso que bueno, ya vimos varias veces, creo que lo vimos bastante durante las últimas semanas en diferentes promociones, pero me pareció un combate que bueno, estuvo bien, un poco extenso por todo lo que ya venía, lo que ya sabíamos que iba a pasar en la cartelera, así que creo que igual de eso mismo pasó con todos los combates. Y no sé ustedes, pero yo sentía como que estaba volviendo a ver Hell in a Cell con toda esa carga de decir, oh, mismo un combate de más de media hora, después voy a tener otro combate de más de media hora, y espero que estos del medio pasen rápido, así vamos directo al final, que es lo más interesante. Pero bueno, no estuvo tan mal como algunas luchas de Hell in a Cell, no sé, como Elias contra Jeff Hardy. Pero, o Bobby Lashley contra Slapjack, qué gran combate. Pero bueno, estuvo bien y sí, entiendo que haya gente que le haya gustado mucho.
Sí, estuvo sólido. Creo que estuvo bien en cuanto a ritmo y demás. Igualmente pensé que le venía mejor, como ya decía también en la previa. La victoria a Thatcher me habría gustado que apuesten por ahí, pero parece que sigue estando ahí solo para dar buenos combates con gente de vez en cuando, pero no tener una gran victoria como para llegar a algo más. Lo que es una lástima porque creo que se vende bastante bien el personaje en el show. Pero por ahora parece que no tienen muchos planes con él, así que está ahí solo para elevar a otra gente por el momento. Pero bueno. Después tuvimos el tan esperado strap match entre Dexter Lumis y Cameron Grimes. Grimes saca por sorpresa a Lumis antes de que puedan ponerles la correa en las muñecas. Loomis se recupera, derriba a Grimes, se pone la correa en la muñeca, suena la campana. Loomis lanza a Grimes sobre un panel afuera que casi se tumba. Grimes levanta a Loomis como en un back suplex, lo lanza por encima de la barricada. Grimes le pone una bolsa negra en la cabeza a Loomis, lo golpea con otra correa que trajo también. Loomis se va recuperando, pero Grimes lo lanza en un German suplex contra la esquina. Al final van intentando diferentes cosas, ¿no? Como que una llave por acá, una llave por otro lado, un intento de kayfabe y demás. Y en ese proceso de estar ahí forcejeando, los pies de Grimes quedan amarrados con la correa, que es un buen detalle. Con eso Loomis jala la correa, lo hace caer de cabeza contra una silla, y ahí encaja el silence, le pone la correa en la cara también de paso, para someter y llevarse la victoria.
Para mí fue sorpresivo esto, fue, no sé si llamar una grata sorpresa, pero me dieron algo mucho mejor de lo que esperaba, pero por otro lado se me hizo eterno, y creo que en parte fue porque por las personas involucradas, ¿no? O mejor dicho, por Dexter Loomis, o mejor dicho, por el horrible feudo que han estado teniendo todas estas últimas semanas, tal vez con otro oponente diferente y nos hubieran dado un combate similar, hubiera estado mucho más contento. Pero creo que hicieron un excelente uso de la estipulación. Fue muy físico. Creo que usaron muy bien lo que mencionaba, el spot call así estuvo bastante bien. Cameron Grimes hizo una excelente performance como de costumbre. Y lástima que fue un problema, no sé si de ritmo del combate o de que la verdad no me interesaba mucho lo que pasaba en el combate o porque no me gusta mucho Dexter Loomis. Creo que hay un montón de factores ahí metidos que incluso tienen que ver con cosas externas al combate en sí. Tal vez si no hubieran existido las semanas, tal vez hasta me hubiese gustado más el combate, quién sabe. Pero estuvo bien y espero que esto sea lo último. Pero ojalá, espero que por favor esto sea lo último de estos dos. Así que espero que le den algo a Cameron Grimes más interesante en el futuro.
Sí, yo también espero que sea lo último, porque la decepción que me llevé esta noche fue increíble. Yo esperaba ese combate tan hermoso de tocar las cuatro esquinas. Y es más, hoy podían haber duplicado esto y hacer de las ocho esquinas. Había dos rings y no lo aprovecharon, y eso me enoja mucho. También fue un combate bastante físico, se pelearon ahí con la correa esa, pero no sé, siento que salieron a golpearse y listo, no me cuentan mucho. Encima yo creía que Cameron Grimes era el face de toda esta historia, porque bueno, es Cameron Grimes. Y Loomis termina siendo el face y no sé, me parece extraño, porque el tipo que tiene ese movimiento de arrastrarse y generar el impacto suele ser el heel, como en su momento era Bray Wyatt cuando se daba vuelta y era como, oh no, este es el heel claramente y me quiere matar. No sé por qué, pero bueno, funciona a veces. Pero bueno, no sé, la verdad, qué pensar de este strap match. Espero que el que escuchemos mañana sea mucho mejor, seguramente lo sea. Te dará mucho más que hablar que esto. Así que bueno, espero que Brian Pillman y el otro tipo nos den un gran momento para querer ver en alguna página por ahí que, bueno, hay que poner over al talento joven.
Sí, bueno, es el segundo strap match que vi el día de hoy, ¿no? Porque mañana voy a ver, bueno, ya vi el que vamos a comentar mañana en Super Brawl de WCW, que bueno, ya lo comentaré con más calma, ¿no? Pero no fue lo que esperaba más, pero igual estuvo interesante y hablaremos de eso. Es más interesante por lo que pasa fuera de lo que pasa en el mismo combate, pero bueno. Y esto me sorprendió, ¿no? Porque fue mucho mejor de lo que esperaba, que con toda la historia que venía y demás. No había mucho hype, ¿no? Más bien había como anti-hype para este combate. Pero al final quedó bastante bien, así que bien por ellos. Y bueno, ahora solo queda ver qué hay para Grimes, sobre todo, ¿no? Que ya pues debería dejar de esa historia, pasar a otra cosa. Pero bueno, el combate estuvo bien y eso nada más. Ahora, un momento, permítame que regreso. Tengo que ir a encargarme de algo y ya vengo. Así que los dejo un rato.
Wow.
Bueno, vimos también una promo. No sé si eso es lo que va a venir ahora. Pero vimos una promo de un pájaro y un TikTok. Y yo dije, wow, ¿será que viene Sting? No sé, ¿vos qué pensás, Andrés? Yo creo que no será Sting. Y aprovecho para mostrar algo que hoy en el directo se me olvidó. Y es que, permiso, en mi pared, no sé si se ve, si está en el directo, de hecho.
Siempre hay un pequeño delay entre lo que estamos hablando ahora y entre lo que escucha la gente, así que...
Creo que en el directo se está viendo, que tengo ahí un póster de Sting. Así que...
Se ve.
Hablando
de la promo, claramente creo que se refieren a Karrion Kross, ¿no? Que se supone que ya se estaba rumoreando que ya podría estar listo. Así que al pobre Finn Balor no creo que le quede demasiado con el título de NXT. Y ya viendo lo que va a pasar, ya cuando ya vuelva Alessandro y hablemos sobre el combate del título norteamericano, ya veremos que hay ciertos retadores interesantes que quedan disponibles para el título máximo. Así que, bueno, eso es lo que nos queda. Ahora he quedado huérfano, Martín, porque una cosa es conducir y otra cosa es comentar, ¿no? Primero, el jefe tribal guía, ¿no?, a su pueblo, y ahora he quedado totalmente huérfano y no sé cómo rellenar. Acá no...
Hay que carrear el show.
Nos mataron.
Yo tengo una pregunta para vos, que me quedó desde el último Dynamite, que era, bueno, Winter is Coming, y vos habías comentado de si Winter is Coming de Dynamite iba a hacer olvidar el final horrible de Game of Thrones, y... Creo que en Florida Vice no lo dijiste, así quiero saber si te hizo olvidar o no te hizo olvidar ese final horrible.
Es que la verdad la vara estaba bastante baja con respecto al final de Game of Thrones. De hecho, igual la séptima temporada es bastante mala también, así que bueno, muy superior. Así que bueno, llegó el jefe tribal a guiarnos, ¿no? Así que guía al rebaño, Alessandro, por favor.
Sí, aquí estamos. ¿Qué pasó? ¿Hablaron de algo?
Hablamos del cuervo de Sting que aparece, pero parece que no va a ser Sting. Rumorean por ahí que Sting no es, parece que va a ser Karrion Kross. Pero... Sí. Y de Winter is Coming también, que dejó la vara muy baja Game of Thrones. Así que ahora cuando digamos Winter is Coming, se nos va a venir primero la imagen de Sting apareciendo en Dynamite y de Omega corriendo con el título antes de bueno, esa gente rara que miraban ellos.
Cierto, y bueno, ese cuervo, pues, bastante evidente, ¿no? Porque pudieron haberlo hecho un poco más críptico, tal vez, porque pone la voz de Karrion Kross diciendo el TikTok, ¿no? Que es su frase y demás. Si ponían solo el cuervo y el reloj, creo que habría sido un poco más efectivo como para insinuar, en lugar de ya decirte qué cosa es. Pero, bueno, no sé si sin Sting habríamos tenido este mismo video, así tal cual, pero... Bueno, está bien, ¿no? Al menos sabemos que Karrion Kross estará pronto a regresar y me imagino que lo primero que hará será ir por el título. Y ahora Finn Balor no tiene un oponente tal cual. Y por eso creo que es bastante probable que encaje ahí, ¿no? Karrion Kross contra Finn Balor, que sería un combate interesante de ver. Después tenemos el combate por el título norteamericano de NXT. Leon Ruff, Damian Priest y Johnny Gargano. La estrategia de Gargano es sacar a Priest para él ganarle a Ruff, ¿no? Priest quiere hacer que Ruff, o quiere hacer a Ruff a un lado para pegarle a Gargano. Ruff golpea a Priest para que no lo ignore. Gargano engaña a Ruff para que lo ayude a golpear a Priest, luego saca ventaja. Priest detiene a Ruff afuera en ringside, dice que se quite el camino. Ruff lo golpea, Priest se molesta, lo levanta en un Razor's Edge, contra una barricada que se derrumba. Priest luego se arrepiente, ¿no?, de lo que ha hecho, se preocupa por el pobre que... Lo ha dejado ahí lastimado, se lo tienen que llevar. Gargano y Priest pelean por un rato, pero Ruff luego regresa y hace un buen comeback, luce bastante bien. Luego Priest levanta a Gargano y Ruff para un flatliner doble. Gargano deja atrapado a Priest en las cuerdas entre los dos rings. Ruff aplica la Crucifix Bomb, pero cuenta en dos. Gargano le aplica el Gargano Escape a Ruff, pero Priest llega a tiempo para romper la llave. Priest le aplica un Choke Slam a Gargano, pero... Aparecen tres Ghostfaces ahí para atacar a Priest. Luego aparecen otros tres por otro lado y se van peleando ahí, ¿no? Y al final Priest se prepara para aplicarle el Mia Yim a Gargano, pero uno de los enmascarados lo golpea con un tubo. Gargano luego le aplica una super kick a Ruff, remata con el One Final Beat para llevarse la victoria. Y después cuando se va Gargano celebrando, ¿no?, con su tercer título norteamericano. El enmascarado, uno de ellos, porque son pues 6 en total. Uno se quita la máscara y revela ser Austin Theory, que dice, ah, sí, it was me, Austin, all, it was me all along, ¿no? Haciendo la frase como la de Vince McMahon revelándose el higher power y qué sé yo. Pero bueno, ahí está Austin Theory junto a Johnny Gargano, que ahora es campeón otra vez.
A ver, acá necesito hablar un poquito de lo que viene detrás. Yo sé que hay gente que solamente ve los takeover y no entienden nada de lo que está pasando. Así que para hacer el resumen breve, Austin Theory tuvo una racha de derrotas ante los mejores luchadores de la marca, y en su frustración se fue y estuvo desaparecido en el show por varias semanas, ¿ya? Por eso es como el regreso. Y bueno, y también con esta historia de Leon Ruff, que creo que fue bastante fallida en cómo lo quisieron vender. Primero pensaba que querían vendernos como un luchador serio, como una amenaza seria, pero al final nunca se la jugaron del todo bajo ese ángulo. Y a pesar de que el combate sí logró ese cometido, creo que fue fallido en la ejecución, en lo que se hacían los semanales, y no hacía que me creyese en ningún momento que podría ganar Leon Ruff. Pero bueno, el combate estuvo bastante bien, me entretuvo bastante. No me gustó mucho la dinámica de Priest y Leon Ruff. Creo que está jugando un campeonato, y eso de cómo protegerlo, de cómo verlo por debajo del hombro, no me gustó para nada. Creo que eso era para los semanales, no para el combate donde estás jugando un campeonato. No me gustó mucho. Pero los spots estuvieron bastante bien. Como decías, Alessandro, Leon Ruff también tuvo un muy buen comeback. Esa Crucifix Bomb estuvo muy bien ejecutada, y creo que casi me compro el Nearfall. Pero estuvo bastante bien. Y bueno, acá me voy a poner over un poco a mí mismo. La gente que escucha Florida Vice hace mucho tiempo, yo dije esto que iba a pasar antes incluso que Austin Theory se fuese de saliera de pantalla, antes de Halloween Havoc. Pensé que podían juntar a Johnny Gargano con Theory, así que estoy muy orgulloso de mí mismo. Así que puede dar cosas interesantes. Yo cuando dije eso pensaba que Gargano nunca iba a ser campeón en ese tiempo, y que podían nutrir la división por parejas ellos dos. En este caso se dio una forma un poco muy diferente a lo que yo pensaba, pero la unión se produjo de todas formas, así que puede ser algo muy interesante, porque Austin Theory es un gran prospecto. Me parece que cada vez que lo he visto en el ring me ha dado buenas sensaciones, y el tipo también tiene mucho carisma y es muy bueno en promos también. Me recuerda un poco a Sammy Guevara, un poco esa como aura de chico malo, como joven y demás, así que estoy ansioso por ver a Austin Theory en NXT las próximas semanas.
Wow, impactado por esa comparación con el gran Sammy, con el Spanish God. Y sí, es cierto, recuerdo en el último Florida Vice que habían dejado ahí la teoría con el chiste de Theory, y terminó siendo cierto. El hecho que más me llama la atención son los otros 5, quiénes son, si en algún momento van a decir algo, van a hacer lo mismo que pasó con nuestro stable favorito, con Retribution, de no decir nada, que aparezcan unos pocos y los demás fue como, ya está, no están más. Magia. Y el combate me pareció bastante bueno, lo vendieron bien para lo que quieren contar. Tampoco me gusta el hecho de Cameron, de... Sí, con Cameron Grimes, ¿no? ¿O quién era? No, Priest, escribí mal. Es Damian Priest.
Esa confusión no es normal, Martín.
Con los cambios de nombre ya no me acuerdo mucho quién es cada uno. Pero tampoco me gustó mucho eso de Priest con Leon Ruff. Pero dentro de todo lo que están contando me queda bastante bien. Y que lo cuenten así como un chiste, como, ah, no, mataron al pequeño, no, han matado al pequeño chico Leon Ruff. Bueno, ya es pequeño y no tiene músculos, nada más, o sea, un poco de lógica. Son luchadores, se caen todo el tiempo y, ah, no, lo tiraron contra una grada que se rompe sola, quizás murió. Bueno, no es así tampoco. Pero bueno, sabemos que esto es un chiste, lo de Leon Ruff fue un chiste hasta este momento. No sé sí van a seguir con el chiste el próximo miércoles que van a hacer, pero lo de Gargano volviendo a ganar el título de Norteamérica me da un poco de muy pocas esperanzas, mejor dicho, porque es como, ah, sí, ¿qué podemos hacer? Vamos a darle el título a Gargano. Bueno, vamos a sacárselo para dárselo a alguien que construimos mal, pero puede llegar a ser algo interesante en algún momento. ¿Saben qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle de nuevo el título a Gargano. Pero ahora con Austin Theory en su esquina. Bueno, ya está, vamos a algo más adelante. Basta de volver de nuevo atrás y de nuevo atrás y de nuevo atrás. No sé, se me viene a la mente el momento cuando Cody ganó de nuevo el título TNT, que fue como el gran momento súper esperado de todo. Fue como una construcción muy sólida con lo de Brody Lee y demás, que fue como, bueno, ahora sí vengo realmente a luchar y a ganar, que fue como, sí, lo hizo. Fue duro, pero lo hizo y logró vencer antes. Y esto de Gargano, ya tres veces campeón de Norteamérica, que se siente como un título que está ahí, tipo, sí, soy campeón, no sé, no importa, nadie le da importancia a ese título. Y bueno, a ver, ahora que va a seguir seguramente el feudo entre Priest y Gargano con los Screams. Oh, se cayó. Con los Screams. Así que bueno, vamos a ver cómo continúa las semanas NXT con Gargano campeón, a ver qué pasa con Raf, a ver qué hacen con Priest también, así que bueno, hay que ver cómo pasa todo próximamente, que bueno, cover.
Sí, bueno, me parece que lució bien Leon Raff. No sé si bien al nivel de podría volver a retar por el título de manera seria, porque creo que no. Pero lució competente, lució como no fuera de ritmo con los otros dos. Podría de un nombre debido a esta historia que han hecho con él. Meterse a retar por el título Cruiserweight, por ejemplo. Tener alguna historia por ahí, ¿no? Si ya lo han hecho conocido a partir de esto, la gente ya pues lo ha pillado un poco, ¿no? Han mostrado un poco de su historia y qué sé yo. Podrían aprovecharlo, ¿no? Y no sé qué tanto potencial tenga como para el futuro, pero al menos ha dado un paso interesante en su carrera. Así que algo podrían hacer. Y sobre lo último de Gargano, hay dos posibilidades, ¿no? Una, que de pronto tenga pues toda esta gente que ahora es parte de su grupo, haga como un retribution, no sé qué cosa va a hacer. Si es que tiene a toda esta gente que lo está apoyando por algún motivo. O si no, esa gente no aparece nunca más y solo nos quedamos con Austin Theory. Y nos preguntamos qué pasó, por qué había tanta gente en el TakeOver y luego no hay nadie más, ¿no? Así que al final no sé qué decidirán hacer con Gargano, si va a tener un grupo o no, pero al menos con Austin Theory sí está.
Como en Retribution, ¿no? Que tenían como 50 tipos ahí atacando, las motosierras, había harto presupuesto y de pronto todo desapareció. Estaba Mercedes Martínez, se fue, no sé, detenida, desapareció, no sé, desapareció en acción. No sé, pero bueno, esperemos que nos den cosas buenas porque Theory es un talento interesante, así que quiero verlo más en pantalla.
Acá en el chat nos dicen que uno de los cinco es CM Punk, que lo dijo Hugo Sabinovich, y si lo dijo Sabinovich, yo elijo creer. Así que espero que pase algo interesante al menos con NXT y sus talentos.
Con eso vamos ya con el main event, que es el segundo War Games match de la noche. Undisputed Era contra Pat McAfee, Pete Dunne, Tony Lorcan y Danny Burch. Kyle O'Reilly y Pete Dunne empiezan, se lanzan a hacer bastante llaveo, ¿no? Aprovechando que pues es un tiempo que no hay conteos ni nada, así que van ahí a pelear. Dunne se concentra en atacar la mano izquierda de Kyle. Lorcan es el siguiente en entrar. Bobby Fish luego iguala las cosas. Danny Burch mete un par de palos de cricket antes de entrar al ring. Roderick Strong entra y hace un buen comeback, pero lo frenan luego. McAfee entra al final. Mete sillas al ring, mete cuatro mesas con el logo de Undisputed Era, con los nombres de cada uno de los miembros ahí en cada una de las mesas. Ponen a Roddy sobre la mesa, McAfee le salta con un moonsault, perfecto en verdad, encima para romperla, más perfecto de lo que debería este maldito poder hacerlo. Am Cole entra al final, le bloquea y le ataca la rodilla izquierda a Cole, le aplica la figure four, Cole le da vuelta. En esto los otros están peleando ahí a ver si intervienen o no, si frenan a los que van a intervenir. Lanzan a Dunne sobre Burch en una mesa que no se rompe. Roddy le salta encima para rematar. McAfee intenta un superplex a Cole, pero Cole lo lanza de espaldas sobre la mesa hacia atrás. Undisputed Era se deshacen de Dunn, Lorcan y Burch con una pared ahí, con patadas y todo. Luego se van al otro lado para, entre los cuatro, matar a McAfee. Luego McAfee sube a la cima de la jaula y se lanza en un Swanton Bomb sobre todo el mundo abajo. Nadie lo atrapa. Dunn le aplica el Bitter End a Kyle, pero cuenta en dos. Cole va a golpear a McAfee con una silla, pero McAfee le aplica un golpe bajo. Cole le aplica el Panama Sunrise a McAfee, pero cuenta en dos. Dunn le aplica un Bitter End a Cole sobre el espaldar de una silla. Undisputed Era terminan matando a Borch con un High Low de Roderick Strong y Bobby Fish con una silla de por medio. Kyle remata con un rodillazo desde la tercera cuerda en la cara de Borch con la silla ahí para llevarse la victoria.
Wow, para mí este fue el combate de la noche. Ustedes saben que yo inauguré el tren de Pat McAfee, yo corto los boletos, yo manejo la estación, yo le pongo el carbón. Yo era ateo antes de conocer a Pat McAfee. Me preguntan cuál es mi religión, yo respondo Pat McAfee. ¡Qué genial! El tipo es maravilloso, el tipo que le da vida a NXT. El tipo que me hace sobrevivir esas horas de NXT que han estado bastante mal estas últimas semanas. Y creo que, al igual que su combate anterior en TakeOver 30, fueron muy inteligentes porque trataron de reducir sus intervenciones, ¿no? Potenciar sus virtudes y atenuar todo lo que son sus falencias, y este combate era ideal para eso. A mí este me gustó más que el femenino porque creo que no tiene todos esos momentos que me hacían como dudar o que me sacaban del combate. Acá creo que todo fue, en general, bien ejecutado. Creo que, por ejemplo, tuvimos este mismo momento de Chirai metiendo objetos, y Pat hacía lo mismo, ¿no? Perdió mucho de ese tiempo metiendo objetos, pero la diferencia es que su equipo dominaba completamente en Undisputed Era, entonces se podía dar el lujo de hacer eso. Entonces ahí eso no me dañó demasiado. Creo que el inicio estuvo muy bien. Acá obviamente la ventaja la tenían los heels, y acá sí la aprovecharon bien, y todo se vio mucho más orgánico en el combate, ¿no? Y me gustó también el orden de participantes, creo que fue el correcto. Me gustaba cuando entró Fitch, por ejemplo, y se notaba la diferencia entre que ellos sí eran un equipo, primera. A diferencia de Dunn y no sé si estaba Borch o Lorcan al principio, a veces me confunde el orden. Lorcan. Entonces, creo que estuvo bastante bien ejecutado. McAfee, Dios. El tipo no solamente se lució, sino que también recibió mucho castigo, ¿no? Rompió mesas, hizo ese tremendo spot, ¿no? Desde lo alto de la celda. Genial. Yo le estaba leyendo, creo que Walter nos está escuchando porque lo vi en el chat, que había comentado que no le gustó que McAfee le haya hecho el kick out al Panama Sunrise de Adam Cole. Y yo difiero con él, y voy a decir por qué. Porque si recordamos el final del combate de Pat McAfee contra Adam Cole, Adam Cole iba a usar el last shot para ganarle a Pat McAfee, pero dice, ¿sabes qué? No, este tipo no se merece mi last shot, remata con el Panama Sunrise y gana. Esta vez usa el Panama Sunrise y esta vez Pat McAfee hace el kick out. A mí particularmente eso sí me gustó, ese spot. Y además también es un poco porque, bueno, todo el mundo hace kick out al Panama Sunrise de Adam Cole también, ¿no? Hasta mi abuelita hace kick out al Panama Sunrise de Adam Cole. Así que tampoco me sentí particularmente ofendido por ese spot en particular. Sé por ahí que leí en el grupo de Telegram que a alguien se le hizo un poco largo el combate, a mí particularmente no. Yo en los últimos compases del combate estaba metidísimo totalmente. Y bueno, tal vez yo hubiese querido que ganase el team de Pat McAfee, no tanto por Pat McAfee, sino por Pete Dunne. Creo que si hubiese quedado muy fortalecido como un potencial retador al título de NXT, y creo que era una oportunidad perdida, pero si ganaban Undisputed Era, el tipo que tenía que hacer el pin era Kyle O'Reilly, creo que igual me quedo contento con eso. Espero que esta sea la última Wargames que vea a Undisputed Era en mucho tiempo. Me gustaría ver que el próximo ya cambien un poco las dinámicas y demás, pero me pareció un gran combate, y creo que los spots de la estructura, todo estuvo, creo que ejecutado de excelente manera, y me voy contento.
Justo estaba anotando algo más para mis notas para hablar del Canadian Destroyer, que antes de que me olvide ya lo voy a decir ahora, que entiendo lo del enojo de varios por que Pat salga del Canadian, del Panama Sunrise, es lo mismo. porque es un movimiento que fue bastante prostituido durante los últimos años en el wrestling en general, y que lo usen así en un combate y sea al final, creo que es lo que se está tratando de hacer más en estos momentos en casi todas las promociones, para, bueno, volver a darle la importancia que tenía ese movimiento en algún momento, y que McAfee salga porque sí. O sea, entiendo que hubo algo pasado, pero no sé, yo no veo NXT, pero entiendo que no hubo una construcción de, bueno, sí, tenés que prepararte para cuando Adam Cole te quiera hacer el Amazon Race y tenés que trabajar tu cabeza para reforzarla y que no te mate con eso. Y además después un combate tan duro ya, con un montón de momentos interesantes. Así que bueno, entiendo el enojo de muchos, y yo también hubiera terminado el combate ahí o hubiera hecho algo para que, bueno, salir Pat, haberlo construido durante dos shows de NXT antes para que cuando llegue este momento sea creíble y no pase esta confusión de el Outsider saliendo de este movimiento. Pero bueno, ahora sí empiezo a hablar del combate en sí. Y me gustó mucho, mucho, mucho que hayan elegido a Kyle O'Reilly y a Pete Dunne como los primeros, porque son geniales los dos. Nos dieron, creo que eran 3-4 minutos, no me acuerdo muy bien cuánto tiempo era. Me parece que 3, pero nos dieron los mejores 3 minutos de todo el show, me parece. Fue genial la acción que tuvieron. Y más después también cuando se sumó Bobby Fish, que fue ese momento de que empezaron a hacer movimientos de Red Dragon, y yo dije, wow, qué locura. O sea, estos tipos hicieron 3 movimientos y dije, qué diferente que es a todo lo que vemos siempre en WWE, incluso en el main roster. Es como, están tan pulidos los dos juntos que ya les sale todo tan natural, y verlos hacer 2-3 movimientos tan bien, tan precisos, se siente muy bien los dos juntos. Pero bueno, por las historias y demás, ya están en otro lado, y haberlos tenido tanto tiempo en NXT ya está un poco quemado la fórmula esa de que pasaba como en 2017 de, oh, mirá, es Fish y O'Reilly haciendo equipo y la están rompiendo. Quizás en algún momento los podamos ver en el main roster y hagan de nuevo esa fórmula de los grandes tag team que son. Y después de eso no me parece que pase algo mucho más interesante hasta que empiezan, que ya están los 8 en el ring. Y me gusta mucho ese moonsault de Pat McAfee de ponerse a la altura de todo el roster de la empresa. Me parece que no queda para nada mal. Y es lo que ya hablábamos hoy al mediodía cuando estamos en el directo hablando de la previa y de lo que, bueno, dijo CM Punk también de todo esto, de el Outsider que queda a la misma altura. En algunos momentos, por ejemplo, en las promos queda superior a los talentos de NXT y a varios del main roster, pero en muchos momentos se siente a la misma altura que los demás, y es, creo que ese es el verdadero problema de Pat McAfee, que es tan bueno que se siente a la misma altura de gente que está entrenando 24-7 desde hace 4 o 5 años o más tiempo en WWE, y que tienen muy poco tiempo en la empresa o ni lo sigan contratando. O sea, lo tuvieron al tipo este inútil de Gronk contratado tanto tiempo y le hicieron tanta fiesta, lo tuvieron en WrestleMania, lo hicieron en el videojuego este de Battlegrounds, me parece que está ahí. Lo tuvieron tanto que me enojaría mucho que dejen de trabajar con Bat, lo quieran despedir o quieran hacer algo que se vaya, porque me parece que es un verdadero prospecto, el verdadero prospecto de NXT, que los tiene a todos bastante enganchados. No veo muchas quejas sobre él, sobre su trabajo, y es más, veo más felicitaciones por todo lo que hace. Y también hay un momento en el combate donde queda Pete Dunne y Kyle O'Reilly en el medio del ring y digo, wow, estos tipos se bancaron. Perdón,
¿eh? Muteado. Ah, ahora sí.
Digo, casi una hora de show se bancaron y siguen luchando, están a full. Y no es que es como un Royal Rumble que puede entrar como 15 y pueden tomar aire, sino que tienen que estar todo el tiempo tomando spots, tomando movimientos para estar ahí, para contribuir en algo en el combate. Y duró mucho, a mí me pareció muy larga. Y más cuando pasan esos momentos de que todos sabemos, todos los que vemos wrestling ya sabemos que es como, ah, sí, hace un remate, hace otro remate, hace un remate y ya se siente ese aura especial de se viene el final. Siempre sentimos eso de, ah, tal le hace el movimiento a tal, después viene el otro y le hace el movimiento que hizo el recién, y después viene el otro y le dice el mismo. Y así van pasando, hasta que quedan dos, se hacen los últimos movimientos y pasa eventualmente el final, que pasa como 3-4 veces, está bastante durante todo el show, durante todo este combate, quiero decir, y siento como que, bueno, deberían haber terminado esto ya hace rato, ya me vinieron como muchas veces que era como el final. De hecho, hay un momento que son los cuatro Undisputed contra Pat McAfee, que es como, bueno, este sí es el verdadero final, porque le hicieron como cuatro remates a cada uno del resto del Team Pat, pero no pasa. Y sigue un rato más hasta que, bueno, pasa ese Canadian y pasa eso y digo, no puedo creer que esto siga durando más hasta que, bueno, eventualmente Kyle logra vencer al Orkan. Y creo que es lo que más me impacta porque es como, en los dos Wargames, fue como los dos principales de cada uno, que era, bueno, Candice, Shotzi, Adam Cole, podría decir, y Pat McAfee. Ninguno estuvo involucrado en el movimiento final, en la cuenta de tres. Así que por ahí me sorprende. O sea, ya hablamos del combate femenino por qué más o menos es eso. Pero sí me sorprende ahora que Kyle venza a Lorcan. Quizás para tener, bueno, la revancha por los títulos en parejas. Pero no sé, no siento mucha fuerza para eso. Me gustaría que Kyle eventualmente vuelva a luchar por el título mundial de NXT, de Gargano o de Cross, o ver algo por ahí. Pero bueno, me deja bastante incertidumbre que elijan a Kyle como el ganador y que no involucren a Pat tampoco. Así que, bueno, a ver qué hacen en NXT. Y no diría que fue la lucha de la noche porque me pareció muy larga con todos estos movimientos bastante extraños que hubo, estuvo como bastante sobreexplotada, pero sí fue un buen combate que está ahí, no destacaría sobre otros. Creo que en cuanto a historia me parece mejor lo de la triple amenaza, aunque Ciampa y Thatcher también lo hicieron bastante bien, y el primer Wargames femenino estuvo, creo que a la misma altura de lo que es la triple amenaza, así que bueno,
me pareció un por ahí buen main event.
Van los juegos.
Estuvo bastante llevado, me parece, tuvo buena acción, se contó bien la historia por momentos, también se me hizo un poco largo, diría que estuvo más centrado pues en menos spots que el primer Wargames, pero más en la solidez de la historia y el combate mismo. Y ahora con Kyle O'Reilly ganando, pues espero que saquen algo de ahí para darle a Kyle, igual como ya dicen ustedes. A ver si pues vuelve a tener una posición importante en el show, después de ese reto que tuvo por el título mundial, o el título de NXT. Y me parece que Pat McAfee tuvo una buena actuación y si algo funciona, creo que hay que seguir sacándole provecho, ¿no? Y creo que Pat McAfee funciona como personaje, hace buenas promos en el show, genera buen heat y ha lucido bien en el ring dentro de lo que, bueno, lo que le han dado para hacer. Así que si sigue con este grupo o va a hacer otra cosa, creo que está bien. Esa historia con la disputa de era, no sé si se sostiene, porque ya ha perdido limpio contra Cole, ha perdido ahora en el Wargames. No sé si seguir insistiendo contra ellos pues sería algo que sea interesante de ver, porque ya pues no tendría de dónde sacar. Pero me gustaría seguir viéndolo. Así que queda por ver qué más hacen con él, ¿no? Porque creo que lo pueden aprovechar y estaría bastante bien para aportar al show. Y con... Sí, dale, dale.
Para cerrar un poquito todo esto, perdón. A ver, es interesante lo de Pat, porque como tú bien dices, bueno, el tipo en el ring protegido y todo funciona, ¿no? Interviniendo lo justo. Es lo mejor del show cada semana, cada vez que aparece. Y yo creo que no va a ser la última vez que lo veamos. Creo que va a ser, no sé si tan recurrente, porque el tipo tiene una agenda, no es luchador. Que eso es como tal vez lo más insultante que le llega a todos los fans, ¿no? Cómo este tipo es tan bueno y no es luchador. Y eso es como lo que arde, ¿no? Un poco. Pero me gustaría verlo más. Me gustaría que siguiese al menos de labor como de manager. Tal vez como que las veces que él esté en el ring sean ocasiones bastante especiales. Porque siento que ahora cuando, si él se va, ¿qué va a pasar con Danny Burch y Oney Lorcan? La verdad no los veo con mucho, por muy buenos que sean, no los veo con mucho futuro como campeones. Y más que ahora están entrando más tag con más carisma, en mi opinión, en la división. Y bueno, Pete Dunne es Pete Dunne y creo que se puede manejar solo, pero creo que sería una gran pérdida para el show la ausencia de Pat McAfee. Creo que NXT como show está en un bache creativo bastante profundo y me gustaría que ya empezásemos a salir de él y que todo lo que está pasando en la vereda al frente, está pasando cosas muy grandes, NXT quede como un poco muy escuálido a comparación. Veremos si la potencial regreso de Karrion Kross pueda compensar eso, pero no creo que sea algo tan atractivo para el público, al menos.
Y bueno,
en mi
con
opinión.
Eso entonces llegamos al final de este TakeOver WarGames, siendo un show sólido que estuvo bastante bien, duró sus 3 horas casi exactas, un poco más de lo que se pensaba, pero al final creo que no se hizo tan largo. Así que ahora queda por ver qué es lo que hace NXT con los resultados del día de hoy, con la posible llegada próxima de Karrion Kross de vuelta al show. Otra vez Finn Balor ahora listo para defender el título, aparentemente. Y qué pasa con los ganadores, Raquel González y Kyle O'Reilly, a ver qué pasa con todo. Y estaremos hablando de eso todas las semanas en Florida Vice, junto con lo que pase ahora con AEW Dynamite también, que se puso interesante.
Sí, o sea, vamos a tener un Florida Vice muy grande. O sea, creo que estos Florida Vice que se vienen van a ser extraordinarios, al menos por el lado de AEW, porque se viene mucho. Hasta tenemos ganas de ver lo que pasa en Impact, va a ser una locura. Y esperemos que NXT, luego de este show, empiecen a hacer las cosas bien. Porque han demostrado hacer las cosas bien en ocasiones, tienen el talento, y me sorprende que no puedan capitalizarlo bien. Espero que desde ahora en adelante puedan encontrar un rumbo, porque eso no hace bien a nosotros, Alessandro, que vemos el show cada semana. Y bueno, también quiero agradecer a la gente en Patreon que por lo que te escuché, Alessandro, en el directo ha sido de mucha ayuda con todo lo del almacenamiento en el audio, mantener la página, ¿no? El dominio de Arras de Lona. No es que con la plata del Patreon nos vamos a nuestro jacuzzi, ¿no? Con las chicas ni nada por el estilo, es por algo necesario. También no solamente pueden escuchar Florida Vice, sino que Monday Night con Walter. También quiero también promocionar un poco a Off Topic, que ha estado haciendo una muy buena temporada. Creo que han tenido muy buenos capítulos. Bueno, Martín estuvo en la reseña de The Last Ride. Fede también estuvo. Los vivos de Fede pueden ahí ver el capítulo con Walter, que estuvo bastante interesante, bastante bizarro ese capítulo. Así que me lo pasé bien. Y también la entrevista con Axel Ochoa, que fue muy interesante, creo que fue un gran capítulo, que es un miembro del roster de CNL, y quiero aquí hacer el enlace porque la próxima semana vuelve CNL, el Consejo Nacional de Lucha Libre de acá de Chile, con la webserie, y he estado viendo cosas interesantes, estaba viendo la nueva escenografía, el nuevo escenario, también cambiaron el diseño del título, que se ve muy bien, así que el próximo sábado debuta CNL. Y también olvidaba también el reciente capítulo de Off Topic con Jin, con la película de Tanahashi. A mí me gusta mucho esa película, recomiendo a quien pueda que la vea y después se ponga a escuchar el programa de Walter y Jin. Así que muchas cosas se vienen,
bueno,
a Ras de Lona, y
estamos
muy a tope con eso.
Para el próximo domingo en directo, por supuesto, y en ese camino a Ras de Lona 300, que nos metes en un aprieto, ¿no? Que va a ser súper mundano, me imagino. No sé qué vamos a hacer para el 300, pero ya, veremos qué pasa.
Sí, con todo ese arras del 300 que fue hoy, con lo que va a salir mañana para los que, bueno, están en Patreon, lamentablemente todavía falta una semana más para que se libere en el público en general. Pero bueno, ya que lo mencionaba recién Andrés, creo que voy a mirar un poco más de CNL, porque además hay un talento argentino, ahí está Herco Whisky, que lo está haciendo bastante bien. Y bueno, para los que se quedaron hasta este momento, sé que están súper intrigados de qué pasó hoy en Tribute to the Troops, así que les traigo los resultados. El Team Face ganó al Team Heel de los masculinos, el Team Face de las mujeres le ganó al Team Heel, y el Face, que era Drew, le ganó al Heel. Así que para sorpresa de todos, todos los Face ganaron hoy en Tribute to the Troops. ¡Oh! ¡Qué gran momento! Hemos tenido un gran show. 5 estrellas. Y bueno, espero que esta semana sea igual de interesante de lo que pasó en esta, que bueno, tenía mucho hype para el directo de hoy porque pasaron unas cosas muy buenas. Y bueno, seguir dejando la recomendación para que vean Lip Forever, que para los que no sepan, en un momento Lip estornuda. Y sé que eso es bastante estúpido, pero en WWE la gente no estornuda. Hay un momento que Lip eructa, aún peor. Así que parece, por ahí dicen, que la gente de WWE es real. Son personas reales. Así que bueno, por ahí dejo el guiño para que ya vean ese gran show que tuve que poner over, tuve que verlo porque me parecía súper interesante. Así que vean Nip Forever, vean CNL el próximo sábado, creo que es. Sí. El mismo día de Triple Manía. Así que bueno, vamos a tener un poco cargado este sábado. Y vamos a esperar a ver qué pasa en Arras de Lona 300, que bueno, vamos a ver qué es, si no es nada, si es algo, o vamos a tener una revisión común y corriente como ya tuvimos en el 100 y el 200, así que bueno, vamos a ver qué pasa en este mes de Arras de Lona, que se viene muy cargado, como ya estamos viendo.
Y bueno, con todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Martín Kessler, Andrés Bahamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.